Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Parece muy buena la presencia de nuestro presidente. Una palabra de cobranza, como tiene que ser.
Con todo respeto, conmigo eso no va. No va el tema de la bomba, ni el telar. Que se está buscando un jugador que complemente el plantel.
Un partido muy duro y crucial para reiniciar nuestra temporada.
Tanto las emociones del cambio de entrenador, que ya me ha tocado, bueno, ahora el tomar la responsabilidad.
Después de tener algún golpe, como fue el de la League Cup, por tener esa posibilidad de levantarse rápido.
Siempre es especial reencontrarte con tus compañeros, de jugar contra un equipo como Chivas, la institución que es.
Que la presión que existe en clubes grandes como América, este sentimiento de urgencia debe ser constante.
Nosotros, más que palabras, tenemos que demostrarlo adentro del campo.
Hemos hecho nuestros deberes en las primeras tres jornadas, pero eso ya no sirve.
Esperemos poder ganar de local para seguir ahí entre los cuatro mejores lugares del torneo.
Bienvenidos, amigos, a ESPN Radio Fórmula, viernes 18 de agosto. Con mucho gusto les saludamos Héctor Huerta, Dionisio Estrada e Itán Benesra. Hoy que regresa el fútbol mexicano. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Itán? Pues sí, otra vez regresamos a la realidad del fútbol mexicano. León contra Mazatlán a las 7. Y luego tenemos un poquito jornada triple a las 9, Puebla-San Luis. Y los más atractivos, Juárez-Chivas y luego Pumas-Toluca.
Dionisio Estrada, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Saludo, Itán. Gusto, por supuesto, saludarte. Igual a Héctor Huerta. Y lógico, se viene lo que es la final de la League Cup, Inter Miami ante el equipo de Nashville. Y por el tercer lugar, Monterrey ante el equipo de Filadelfia. Así que se viene también un fin de semana atractivo, porque además del reinicio de la Liga MX, pues el domingo también habrá cuatro partidos.
Sí, sí, vamos a platicar de eso. Ya decía Héctor, lo más destacado este viernes, Liga MX, cuatro partidos ya. Lo de Monterrey contra Filadelfia y Miami contra Nashville tiene la atención de Rayados, que pueden ir a CONCACAF, Liga de Campeones. Ansu Fati, que ahora se comenta como una posibilidad del Real Madrid, pretemporada de NFL. James Harden, que ya dijo que no va a jugar en Filadelfia, haga lo que haga el dueño. Y los Commanders, que han indicado que Sam Howell va a arrancar la temporada como su quarterback titular. La pregunta del día, a ver, les pregunto, Héctor, Dionisio, ¿se podrá mantener invicto Chivas ahora que regresa a la Liga MX?
Yo creo que no, pero para mí que pierde el invicto contra Juárez, no sé. Ándale, Dionisio, ya ves que como Dionisio siempre va en contra de la corriente, a lo mejor opina lo contrario.
A ver, Dionisio.
Y al señor Huerta tratando de predisponer y sugestionar.
No, luego, ella es como es.
No, porque usted diga eso, yo voy a pensar lo que usted piensa. Lo que sí le voy a decir es que es una respuesta muy fácil, mi querido Itán. Va a perder el invicto. No veo a Guadalajara manteniendo el invicto contra un equipo que también está invicto, que tiene 7 puntos, 2 menos, pero que los rivales que han enfrentado en esas primeras 3 fechas son más duros, los de Juárez, como América y Toluca, que les ha ganado, y a Tigres, que les sacó un empate.
O sea, Juárez favorito sobre Chivas. De verdad, los dos me están diciendo que...
¿En serio? ¿Juárez? ¿De verdad? No te gusta que ganen los favoritos, sino los que no son favoritos. Pues ahí está Juárez, en las apuestas.
No, a mí no me gusta que sean predecibles. Mira, estoy viendo cómo están los momios, bien parejo, Más 175 Juárez, más 220 el empate y más 170 Chivas. Muy, muy, muy parejo en los pronósticos. Este partido, teniendo, por supuesto, pues esto del invicto de Guadalajara como una de las cosas a seguir. Ahora, es prácticamente regresar de una pretemporada, ¿no?
Sí, pues es como si volviera a arrancar ahorita el torneo, ¿no? Después de que han jugado varios partidos en pretemporada. Digo, para Chivas sería la jornada 6, digamos, lo eliminaron rapidísimo, ¿no? Jugó 2 partidos, entonces esta sería su jornada 6, pero para Monterrey va a ser su jornada 11 cuando regrese de este torneo de League Cup. Entonces, para el América sería como la 7, porque lo eliminaron también muy pronto, y Toluca igual. Sí. Así que muy disparejos todas las pretemporadas de todos, ¿no? Porque los fueron eliminando poco paso a pasito, ¿no?
Bueno, vamos a platicar de eso al volver. Estamos en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada
día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El equipo está alerta, el equipo está trabajando muy fuerte, sabemos muy bien, aprendimos una gran lección en League Cup, sobre todo en el aspecto físico, donde nos vimos que contra nuestros rivales americanos no estábamos a la altura de competir en ese momento. Estoy seguro de que ellos, todos los que están ahí, ven a Chivas como un rival para ganar, para demostrar a toda la gente lo que son capaces, de que son jugadores de fútbol. Tenemos también ahí a varios jugadores nuestros que nos conocen, por lo tanto van a ser una fuente de ayuda para ellos, pero yo confío en nuestro equipo. Esto simplemente lo mando como un aviso que llevamos varias semanas inculcando dentro de nuestro equipo y nuestra manera de trabajar y preparación. Necesitamos la mejor versión de cada uno y más. Un paso más. Va a ser un partido muy duro.
Paunovic hablando sobre el encuentro que se viene para Guadalajara contra Juárez en esta reanudación de la Liga MX. Saludamos en ESPN Radio Fórmula a Jesús Bernal. ¿Cómo estás, Jesús? Héctor, Dionisio, y tan contigo en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo están las Chivas para su regreso a la Liga MX?
Saludos, Seitán, Héctor, Dionisio, muy buena tarde. Pues ya en Ciudad Juárez el equipo tapatío desde ayer viajaron vía charter a la ciudad fronteriza para quedar listos, ¿no?, de cara a lo que será el partido del día de hoy. Entendiendo que comienza esta lucha por defender el liderato que ganaron en las primeras tres jornadas, llevan 9 de 9 puntos posibles, pero también con la misión de revertir la imagen que dejó el equipo en la League Cup, donde regresó al culminar la primera etapa totalmente fuera de presupuesto y que ni siquiera alcanzó para llegar a la ronda de eliminación directa. El técnico Veljko Paunovic está consciente de esta situación. Habrá algunas modificaciones, sobre todo en el tema de la defensa, donde Jesús El Chapo Sánchez ocupará el lugar de Alan Mozo y Alejandro Mayorga, donde el lesionado Cristian El Chicote Calderón. El resto, pues es lo mismo que hemos visto prácticamente con el equipo, incluyendo a Eric Gutiérrez y Alexis Vega, de quienes ha hablado tanto durante este tiempo por el estado físico que poseen y tal.
Oye, Jesús, ¿cómo está el asunto del trabajo que hizo Chivas? Porque decía Héctor, y bueno, lo sabemos, salieron rápido del League Cup y ya habían empezado el torneo. ¿Qué hizo Paunovic y el Guadalajara para tratar de mantenerse en ritmo?
Pues mira, salieron de inmediato, llegaron a trabajar a Verde Valle, puso especial énfasis en dos temas. Uno, la recuperación de la pelota, que fue algo que le preocupó bastante a Veljko Paunovic, porque su equipo no funcionó en ese sentido en la League Cup, no existía la recuperación de balón como lo venían haciendo en el torneo de liga. Y la otra, la generación de llegadas, también una situación que lo preocupó bastante, porque Chivas prácticamente no pateó al arco en este certamen, y fue en lo que pusieron especial énfasis. Tuvieron un duelo amistoso contra el equipo de Necaxa, y básicamente en eso se les fueron las dos semanas de parón al equipo tapatío.
En el saludo, mi querido Jesús Chivernal, una pregunta. El tema del centro delantero, ¿ya está agotado para Chivas? Es decir, ¿esperamos a JJ Macías y después vemos qué pasa, o todavía hay una pequeña posibilidad de algún nombre más por ahí?
Saludos, Dionisio, buena tarde, gusto saludarte. No, la verdad es que las alternativas eran dos. Una, Alan Pulido, que al final no se va a poder porque va a renovar con Sporting Kansas City, y la otra, Luca Martínez Dupuy, por quien Chivas ofertó $800,000, Rosario Central los rechazó. Y es que Chivas no estaba dispuesto tampoco a pagar más dinero por un chico de 22 años que solo ha marcado 7 goles en toda su carrera. Entonces creían que ese era el precio justo. Rosario dijo que no, quería cerca de $2,000,000 y no hubo trato. Entonces, pues en realidad en Chivas no tienen otra alternativa. O sea, también analizan el mercado, no hay mucho de dónde escoger y prefieren quedarse con lo que tienen que hacer alguna compra de pánico simplemente por llenar ese espacio que queda ahí para el 9.
Hola, Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Jesús,
En el caso de y tú le hallas mucho a este asunto de la cancha, en el caso de Eric Gutiérrez, ¿no juega él a una velocidad distinta al resto de los futbolistas de Chivas?
Saludos, Héctor, gusto saludarte. Sí, la verdad es que sí, y es un tema que Veljko Paunovic está tratando de resolver, porque en la conferencia de prensa pasada lo mencionaba y decía que lo que le falta trabajar a Eric Gutiérrez es el posicionamiento una vez que el equipo pierde la pelota, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando el equipo no posee el balón? Porque lo explicaba muy bien Bel, pues con los pies, es un futbolista con muy buena pierna, tiene buena técnica, manda trazos largos, hace jugar a sus compañeros, pero falta la otra parte, ¿no? Que era algo que sí tenía con el Oso González, por ejemplo, ese fuelle para la recuperación, para ir, para tratar de apretar, y con Eric Gutiérrez, bueno, carece de esa parte, ¿no? Al final, pues son las decisiones que toma el técnico, prefiere la técnica por encima de esta velocidad de la cual hablas o de esta intensidad al momento de recuperar la pelota, y habrá que ver si lo puede resolver, ¿no? Porque al final de cuentas era una de las fortalezas de Chivas, y en la Leagues Cup, pues no, ni siquiera vieron el balón este.
Anoche dijo Chelis que su posición ahorita es de banca, o sea que no lo ve titular. ¿Paunovic lo sigue viendo titular?
A Gutiérrez sí. Es un jugador que él pidió, no sé si esto también lo tenga comprometido a él, ¿no? O sea, si chin, pues yo lo pedí, se pagó una millonada por él, como para no ponerlo, porque él en una conferencia salió a decir, yo necesito un mediocampista. Fue Fernando Hierro y le trajo al mediocampista que solicitó. Entonces, probablemente esa parte también influye un poco en la decisión de Paunovic de tener a Erika ahí.
Oye, Jesús, ¿qué hay con Brizuela? ¿Cómo está el asunto de este jugador?
Lo de Isaac Brizuela no está convocado para el partido del día de hoy. Es una decisión meramente técnica. Isaac no está lesionado, está al 100%. Pero dado que Jesús Brígido y Yael Padilla han hecho un buen papel y que Alexis Vega y Roberto Alvarado son los titulares, pues decidieron prescindir de él para este partido. No hay alguna otra situación, simplemente decisión del técnico.
Interesante. Gracias, Jesús.
Saludos, buena tarde.
El reporte de Jesús Bernal desde el campamento de Guadalajara. Me sorprende a mí esto de Brizuela, me parece que es un jugador importante en el plantel de Chivas, pero Paunovic, pues, dándole confianza a jóvenes para tomar esas posiciones o servir como relevo en los partidos. Sí, Diony.
A mí me da la impresión, no sé si lo de Brizuela tenga que ver, pero si no es lo de Brizuela, hay alguna otra cosa más que está pasando al interior de Guadalajara que, por supuesto, está empezando quizá a afectar la relación técnico-jugadores. ¿Por qué? Porque hace rato, cuando escuchábamos a Paunovic en el arranque del segmento, él dejó entrever una frase como diciendo: o se ponen las pilas, o simple y sencillamente va a haber decisiones. Eso es lo que yo alcancé a no escuchar.
¿Así lo leíste? ¿Así lo leíste?
No alcancé a escuchar literalmente, por eso te digo, esa es la lectura que yo le doy a la frase que él utilizó. No sé si se puede repetir el audio, si no se puede, bueno, pues ya lo checaremos después, pero a mí me dio esa sensación.
Ahora, Héctor, pues Paunovic tiene crédito, ¿no? Llegó en un primer torneo a la final, casi al campeonato, me imagino que tendrá, además lo trajo Hierro, yo creo que están de la mano, ¿no? Director deportivo y entrenador, si es que tienen que tomar decisiones bravas como esta de Brizuela.
Sí, pero también el técnico tiene que ver quién le da más rendimiento en el momento que juega un partido, y si en este momento Brizuela no compite con los jóvenes, pues también es un buen mensaje que manda hacia el interior diciendo: aquí van a jugar los que estén mejores. Mira, hay una decisión que tomó desde el torneo pasado, Aitán. Había un grupo de promotores involucrados en Chivas, metidos, que tenía mucha influencia adentro y que jugaban muchos titulares que eran titulares de este grupo de promotores, de Promofut. Y sin embargo, ahorita Paunovic, importándole poco de qué grupo de promotores pertenecen, él no ha respetado jerarquías de ese tipo, y entonces ahorita juegan los que él cree que están en mejor momento. Así que muchos, incluso de este promotor, este torneo ya salieron de la institución, y otros no han sido tomados en cuenta como antes normalmente jugaban, y ahora ya no tanto.
Brizuela, ¿Mariano Varela sigue ahí, Héctor? ¿Tú qué sabes?
Mariano Varela sigue ahí, sí, claro, cada vez con menos poder, pero sigue ahí. Acaban de llevar a una persona que estaba en Federación. Acuérdate que llevaron a otro personaje del interior de la organización de la Selección Nacional, que era Javier Mier, y él se llevó a un chico Rivera, que parece que sabe muchísimo de inteligencia deportiva, y se lo acaban de llevar también, lo sacaron de la selección y se lo llevó Chivas para allá. Y entonces cada vez el espacio para Brizuela es menos. Brizuela evidentemente trabajó para Promofood con Eduardo Hernández y evidentemente que defiende los intereses de Eduardo Hernández adentro de Chivas.
Varela, ¿no? Varela, Mariano Varela.
Mariano Varela, sí.
Que es alguien que ha estado involucrado con Guadalajara muchísimo tiempo, que ha tenido
hace mucho tiempo, muchos años, sí.
Anduvo
sí,
por ahí en Saprissa, ¿no? También cuando...
Entra y sale, sale y entra.
Pero es un sobreviviente, ¿no? O sea, me refiero, o sea, pasan las guillotinas y él sigue ahí, ¿eh?
En esta estructura de Fernando Hierro, desde que llegó, no está siendo muy tomado en cuenta, lo cual es bueno, ¿no?
Pero claro, a eso voy, porque a veces es mejor pasar desapercibido, ¿no?
Pues sí, a lo mejor tiene, tiene esa capacidad, esa espalda para aguantar este tipo de cosas, pero en este momento no es un personaje importante dentro de la estructura de fútbol.
Ahora, de nuevo, ¿no? Paunovic, con lo que ha hecho, bueno, tiene crédito y de sobra, y me imagino que no se cuestionarán sus decisiones porque dio resultados. Creo que Guadalajara excedió expectativas el torneo pasado, sí.
Es que eso voy, Eitan, es importantísimo que una directiva respalde a su técnico. A ver, claro. Durante 10 años, independientemente después por qué termina saliendo, pero en Tigres era, primero se van todos antes que el Tuca. Y mira lo que pasó. Ya después cómo terminó es otra cosa. Y entonces ahora, con ese crédito que tú dices, primero se mueven algunos más antes de que se vaya Paunovic, hasta que nos demuestre lo contrario de que no puede con el equipo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, caso Cruz Azul, lo que le pasó en la historia distinta al Tuca. No, pues saben que se va el Tuca y respaldo total a los jugadores.
No, te fuiste al extremo también tú, Dionite.
¿Por qué?
No, ¿qué pasó comparar ahí la estructura de Cruz Azul? Bueno, entonces los dos creen que gana Juárez, ¿verdad?
Sí, yo sí pienso que gana Juárez.
Yo también Juárez, yo sí, pienso que Juárez.
Yo creo que van a empatar. Vamos a pausa
y regresamos. En el fondo le vas a Chivas.
El América.
Cruz Azul.
No, hablamos del América al volver en ESPN Radio.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué le merece el tema de Quiñones con la selección mexicana, con la selección de Colombia, que se están peleando por él? ¿Qué opinión le merece esta situación?
Bien, como entrenador de la Liga Mexicana, quiero que la selección mexicana tenga lo mejor nivel posible. Quiñones es un gran jugador y al final él es que tiene que decidir por qué selección quiere jugar. Me encantaría verlo en la selección mexicana, claro, pero también me encantaría verlo en cualquier selección. Es un jugador de altísimo nivel, está en su máximo forma. Tiene que aspirar cosas grandes, tiene que aspirar a jugar un mundial, ojalá que sea con México, pero esta es una decisión muy personal. No es un asunto que yo estoy tan enterado y tan participando activamente, porque para mí es un tema muy particular de Julián, que tiene que tomar una decisión que es muy personal. Imagino que su cabeza debe estar un poco llena con las dos selecciones lo queriendo, esta es la verdad.
Volvemos a ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta, Dionisio Estrada y Tam Ezra, y se lo damos ahora a César Caballero con el reporte del América y de esta situación de Julián Quiñones. César, que sigue haciendo ruido, ¿qué se sabe? ¿Va a jugar con México? ¿Lo han buscado con Jaime Lozano o no? Ya escuchábamos al técnico de América hablar al respecto, pero ¿qué tanto está en la cabeza del jugador y cuánto lo está distrayendo de ahora que está en América esta situación?
Hola, Itán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, es una realidad que Julián Quiñones se ha enterado de todo lo que se está hablando alrededor de su persona y de lo que podría ser su futuro en cualquier selección nacional, ya sea la de México, ya sea la de Colombia. Trata de mantenerse lo más enfocado posible. Según lo que me dicen, ha estado trabajando de buena manera, está cumpliendo con todo con lo que se le pide, está de una buena actitud, no hay mayor problema más allá de que él sabe perfectamente que está ante una de las decisiones más trascendentales de su carrera, y por qué no decirlo, una decisión de vida, porque tomando en cuenta las circunstancias, la selección que elija, ya no habrá vuelta atrás. Pero de momento está concentrado en lo que es América, hoy trabajó con el resto del grupo, va a ser titular el próximo domingo por la tarde-noche cuando vuelva al Estadio Jalisco, esa cancha o ese escenario donde tuvo grandes actuaciones, pero más allá de eso, Julián está tranquilo, a la espera de ver qué es lo que sucede. La gente de selección mexicana todavía no platica con él, tampoco ha llegado aquí al Club América una nueva convocatoria por parte de la selección Colombia. Si es que los colombianos están interesados en llevarlo, seguramente esa petición tendrá que estar en Cuapa la próxima semana, pero de momento todo navega tranquilo. Vamos a ver qué modificaciones o qué novedades puede haber en las próximas horas.
Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, César, creo que es de las últimas horas, pero te lo comento para que lo, siempre con esa agudeza que tienes para tocar ahí donde está la posibilidad de información. Creo que se acaban de reunir Jaime Lozano y Duilio Davino con Julián Quiñones para expresarle su interés en que se incorpore a la selección mexicana una vez que obtenga la carta de naturalización, la cual esperan obtener a finales de septiembre o principios de noviembre. Ya hizo sus exámenes, aparentemente ya avanzó todo eso. Y otro dato que también te lo quiero comentar para que tú también sabes dónde tocar para conseguir la comprobación de esta información, es que él llegó a México a los 17 años con 6 meses de nacido, acompañado de su mamá, porque FIFA no permitía que llegaran menores de 18 años sin alguien de su familia. Lo tuvieron Miguel Ángel Garza y el equipo de Tigres en un departamento en Monterrey, viviendo ahí, entrenando ahí. Todavía no se registró con ningún equipo y fue prestado a los 18 años a Venados de Yucatán. Todo esto porque el América no ha mostrado ningún interés con su apoderado Fabio Pilo, no ha mostrado ningún interés en que pudiera ser registrado como mexicano, como formado en México, y por lo tanto liberar una plaza de extranjeros. Así que esto, sabemos dónde tocar, César, para confirmar este tipo de información que me ha llegado en los últimos minutos.
¿Cómo estás, Héctor? Sí, mira, es una situación interesante lo que tocas. Es una realidad que Julián llegó muy joven a México. Si es que está la posibilidad, sería muy bueno tomarlo, porque bueno, contarías con un mexicano más y un espacio más en la plantilla para jugador extranjero. Había que revisar todo lo que habla también el reglamento, porque te dice que te tienes que hacer de alguna manera fuerzas básicas con un club en México, y hay otros ciertos candados y parámetros que se necesitan para obtener la categoría de formado en México a la hora de ser registrado. Obviamente lo podemos preguntar, hay que revisarlo, pero es un tema interesante, porque entonces América tendría una plaza más de extranjero que no creo que puedan llenar en este momento, porque apenas si pueden contratar un defensa central, no han podido hacerlo en todo este mercado de pases y ya nada más les quedan 15 días, pero a un futuro cercano sería una situación interesante y también muy atractiva el tener a un tipo como Julián Quiñones que solamente te ocupe una plaza como mexicano.
En el saludo, mi querido César Caballero, dos preguntas. Una, América va por el defensa central, y dos, ya más o menos tiene delineada lo que serían los 11 titulares ante Atlas el próximo domingo, Yarginé.
¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte, hermano. Sí, el tema del defensa central sigue siendo la prioridad para las Águilas del América. Santiago Baños y Héctor González Iñárritu siguen en contacto con diferentes representantes. Hay opciones en Europa, opciones en Sudamérica. La de César Montes cada vez luce más lejana. Sin embargo, no quitan el dedo del renglón. Ahí están atentos a lo que pueda pasar con el todavía jugador del Español de Barcelona. Si es que no se puede concretar esta opción de César Montes, entonces buscarán las otras que ya de alguna manera han tratado de adelantar, que te repito, son opciones tanto de Europa como de Sudamérica. Con respecto al once inicial que presentaría Andrés Jardiné, te puedo decir que hoy trabajó con una alineación conformada por Luis Malagón en la portería, Chava Reyes por izquierda, Israel Reyes y Emilio Lara como centrales, Kevin Álvarez por el lado derecho. En el medio campo estuvieron Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo, no, porque va a estar suspendido, y Jonathan Dos Santos. Delante de ellos, Diego Valdés, por derecha Leonardo Suárez, por izquierda Miguel Ayun o Brian Rodríguez, y delante de ellos jugaría Julián Quiñones. Una alineación en la que buscará Andrés Jardiné retomar el buen paso después de lo que fue la eliminación de la League Cup, y que por cierto, hoy también en la conferencia de prensa el técnico brasileño de la América tocó ese tema de qué le dejó la League Cup a la Liga Mexicana, que tanto tenemos que hacer drama por habernos quedado todos los clubes eliminados. Esto fue lo que dijo Andrés Jardiné.
Siempre que hablamos de algunos puntos, parece que estamos nos justificando, ¿no? Y ahí pegan, recortan una parte de la entrevista y colocan el entrenador al lado de Cristo, ¿no? Yo pienso sinceramente que la Liga MX es muy fuerte, tiene su nivel. No podemos medirla por la Leagues Cup, sería muy injusto por varios factores. El factor para mí más crucial es que estamos en la jornada 3 de nuestra liga y en la liga americana en la jornada 20, 30, ¿no? Muy entrenada, muy jugada, es muy diferente. Tú vas a ver América de aquí a 15, de aquí a 20 partidos, ¿cómo vamos a estar? ¿Sabes? Vamos a estar muy más sólidos, pero esto se pasó con varios equipos en la liga. Entonces este es el punto uno, que me parece, ya me parecería un poco injusto medir equipos en estadios diferentes de la temporada. Después entiendes que toda la competición es jugada en otro país, que otra competición tiene esta forma en el mundo. No conozco. Si jugamos con Nashville en Azteca un segundo partido, yo creo que seríamos favoritos. Pero cuando hablas sobre esto, parece que estás te justificando, ¿sabes? Y entonces los analistas quieren medir la Liga Mexicana. Por favor, no hagas esto con la Leagues Cup.
Pues interesante, César, lo de Jardín, más o menos hablando sobre algo que muchos creen respecto a la Leagues Cup y lo que ha ocurrido. ¿Algo más que desees agregar?
Sí, comentarles que se ha confirmado Néstor Araujo por quinto día consecutivo. No trabaja con el resto del equipo por una lesión de rodilla. Descartado para el fin de semana y probablemente también para la doble jornada de la próxima semana.
¿Y lo de Zendejas?
Zendejas está listo. Zendejas ha entrenado con el resto del equipo y si Andrés Jardiné quiere echar mano de él, ahí estará el volante de la selección de los Estados Unidos.
Perfecto, César, gracias.
Abrazote, que estén muy bien.
César Caballero con reporte de América. ¿En qué va a acabar el drama de Quiñones? Héctor, ¿selección mexicana o no?
No, parece que selección mexicana es la opción principal que ellos pretenden. Tanto su apoderado como él están en comunicación pues con las autoridades migratorias para conseguir su carta de naturalización. Ya entiendo que hizo los últimos exámenes. También me acabo de enterar hace una hora que ya también hablaron con él Jimmy Lozano y Duilio Davino, que ya tuvo una primera entrevista y que sí hay interés de ambos en que él juegue con la selección mexicana y que el proceso de la carta de entrega sería a finales de septiembre o principios de octubre. Entonces, en esas condiciones, yo creo que el interés de él en este momento es que la selección mexicana lo convoque una vez que quede habilitado. Pero el asunto es que si Colombia, sabiendo que es un jugador nacido en su país, lo convoca, lo deja en reserva en la lista de la próxima cita de fecha FIFA, pues lo metería en un problema, porque entonces si él ya decide no ir y no aceptar la convocatoria, entonces ahí ya, pues yo creo que rompe definitivamente con las autoridades de su país en fútbol, y entonces sí quedaría supeditado a que la selección mexicana lo convoque.
¿Tú cómo ves el tema, Dionisio? ¿Crees que es cuestión de tiempo solamente para verlo con México o crees que todavía hay oportunidad?
Bueno, si es cierta la información que le llegó a Héctor, si se confirma de que ya se reunieron el técnico y el director de deportivo de selecciones nacionales, pues lo más seguro es que en la convocatoria de octubre lo vamos a ver, porque si se lo dan a principios de octubre, la selección tendrá fecha FIFA quizá a mediado o las primeras 3 semanas de octubre, y ahí ya lo tendríamos convocado. Si es así, yo lo veo, por supuesto, aunque haya convocatoria de Colombia, yo lo veo aceptando más la convocatoria de la selección mexicana en este caso.
¿Y está para ser titular? Que nos queda un minutito brevemente.
Está para competir, porque hay que ver, en este momento quizás sería titular, porque no sabemos la actualidad del Chucky, porque Alexis Vega, pues, todavía le falta para estar a punto, ¿no?
Y lo pues de Corona. Yo creo que en este momento, el Chucky Lozano está inactivo y Alexis Vega está en una baja de juego importante. Hoy yo creo que sería titular en la selección, Julián Quiñones.
Pues esa es la conversación, ¿no? Porque también somos muy sensibles en el entorno del fútbol mexicano a los jugadores naturalizados, aunque me parece que con Quiñones no se ha venido trabajando en mucho tiempo y buscando a alguien con características como las que él tiene. No son tantos en el fútbol mexicano. Vamos a pausa y al regreso vamos a escuchar a Carlos Hermosillo, Héctor Dinso y Tan en ESPN de Fórmula. Pausa y ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vino un cambio y llegó una nueva directiva. ¿En qué ha mejorado el equipo Cruz Azul?
Radicalmente te tengo que decir que nada, que estamos peor, que vamos para atrás. Que ellos creen que a la llegada de ellos se logró un campeonato, pero se logró un campeonato porque venía dándole continuidad a un equipo donde no se pudo ajustar mucho. Entonces se logra ese campeonato, pero el campeonato lo hicieron. Ellos se han encargado de ahí en adelante a deshacer a una gran institución que se llama Cruz Azul.
Ahora, ¿qué pasa con Cruz Azul? No solamente no se ve un cambio, sino me parece que hoy es el peor Cruz Azul de la historia.
Tiene que ver mucho con algo que es muy sencillo. No saben de fútbol. Creen que saben, pero no saben nada de fútbol. Sabrán mucho de cemento, pero de fútbol no.
Ahora, tú hablas de los asesores. Se acerca a cualquiera. Cualquiera. Creo que hasta periodistas se acercan ahí a dar consejos.
Sí, ¿no? Sí, se acerca a cualquiera. Palafox es uno de ellos. Palafox me dicen que es el que manda en Cruz Azul. Por ahí pasan todas las cosas. Y te lo digo de muy buena fuente. O sea, no estoy hablando por hablar. O sea, y pudiera hablar otros nombres, pero simplemente este Palafox que me parece es ridículo. Esa es la palabra, ridículo. Que pueda pasar, yo no lo voy a cuestionar ni le voy a decir que si es periodista, no. Pues cada quien tiene una manera de ser y una manera de hacer las cosas, pero no me parece.
¿Qué cambiarías de Cruz Azul?
¿Cómo se llaman estas máquinas barredoras de basura? Necesitaría como unas 10 para pasarlas por Cruz Azul. Yo haría completamente una reestructuración de una institución que lo necesita. Desde sus fuerzas básicas, pasando por temas administrativos, por temas de
contratación de jugadores.
De contratación, no, de inteligencia deportiva. Porque, mira, anteriormente...
No, y de cabezas, ¿no?
Sí, por supuesto, de todo, todo.
Muy triste la actualidad del Cruz Azul porque es un equipo llamado de los cuatro grandes.
Sí, ellos han acabado con el nombre de una institución que, o más bien no han acabado, lo han desgastado terriblemente. Y se los digo con el respeto que me merece a Marín y a Velázquez, que ojalá tomaran la decisión de hacerse un lado, que ojalá tomaran la decisión de poner una estructura profesional.
Bueno, frontal como siempre, Carlos Hermosillo hablando de Cruz Azul, Héctor, Dionisio y Tan con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Amigos, Héctor, ¿tiene solución lo de la máquina? Porque no dejó absolutamente nada al descubrir, o sea, se dejó ir con todo. Carlos Hermosillo, entendiendo lo que significa para la institución cementera.
Pero entonces, desde la tercera cuerda, ¿verdad?
Pues mínimo.
Pues mira, yo lo veo normal lo que está pasando. Yo creo que Carlos es un hombre que evidentemente es el máximo goleador histórico de Cruz Azul, evidentemente es un hombre que ha hecho mucha historia, fue el que le dio aquel título ensangrentado cuando cobró claro. Un penalti contra León, que es una imagen que todos los cruzazulinos tienen en su mente, en su memoria, y que sería importantísimo que participara dentro de la directiva de Cruz Azul, pero ha habido desencuentros entre él y Víctor Velázquez y José Antonio Marín. Llegaron a tener una comunicación antes de tomar el control de la cooperativa. Tenían comunicación antes muy frecuente y estaban de alguna manera apalabrados. No había un compromiso de palabra de que le iban a respetar, pero lamentablemente para Carlos hubo una jugada política ahí entre el asesor jurídico de la presidencia en ese momento que decidieron colocar por recomendación expresa colocar a Álvaro Dávila en la presidencia deportiva del equipo. Entonces ya la directiva de la cooperativa no tuvo margen de maniobra, esa es la verdad, se los impusieron tal cual, y bueno, ya no tuvo oportunidad Carlos Hermosillo de entrar. Se molestó mucho Carlos, entiendo que ahí empezaron los desencuentros, y bueno, pues hoy sigue las diferencias. Creo que en algún momento pudieran resolverlas, porque yo no veo en el panorama alguien, aparte de Carlos Hermosillo, que pudiera llegar y tomar un puesto ahí, que de entrada la afición lo tomara como un aplauso, ¿no? Qué bueno que llegó fulano y tal. Creíamos que el Conejo Pérez podía ocupar esa posición con mucha calma y todo, pero hasta ahora, por los refuerzos que han traído los dirigentes de Cruz Azul y los asesores de Cruz Azul, que tiene varios, tiene razón Carlos, Creo que no les ha ido nada bien y han traído jugadores, pero malos, lo que les sigue, ¿no?
Dionisio, ¿cómo se arregla Cruz Azul?
Mira, yo pensé que Cruz Azul con la llegada del Tuca iba a cambiar y se podría arreglar. Al margen de los resultados, pensando en una posible reestructuración de alguien que tiene toda la experiencia del mundo como para haber podido reestructurar y haberle tenido paciencia. ¿Cómo se arregla Cruz Azul? Bueno, primero no va a renunciar, por supuesto, Velázquez, pero sí sería bueno que empezara a dar un paso al costado. Es decir, a quien el nombre de presidente o vicepresidente deportivo, porque da la impresión que en ese caso Óscar Pérez es un cero a la izquierda y parece que le hace caso más a Ordiales, primero tendría que sacar a Ordiales. Cuando ha estado Ordiales, ha habido mal ambiente en Cruz Azul, y eso lo sabe perfectamente Héctor, cuando hubo un momento en que los jugadores ni siquiera le permitían la entrada al vestidor. Ni siquiera se la permitían. Uno, nombrar algún otro director o presidente deportivo. Y dos, que diga él, este es el proyecto que me presentas, perfecto. Aquí está el presupuesto, aquí está todo el apoyo. Yo me voy a hacer a un lado 6 meses, 1 año, no voy a aparecer, no voy a dar declaraciones, te lo encargo a ti, y en 6 meses o 1 año, dependiendo lo que le quiera dar, entonces nos volvemos a juntar. Yo creo que ese sería, por lo menos, un inicio que calmaría las aguas al interior y también hacia afuera, porque la afición está muy molesta.
Se esperaban, digo Héctor, ¿te esperabas que Óscar Pérez, teniendo el peso histórico que tiene, terminara por no pesar en Cruz Azul en las decisiones relevantes?
Pues lo que pasa es que también ahorita para ser director deportivo de un equipo, tienes que estar muy preparado. O sea, ya no es solamente el haber sido exfutbolista o decir, este juega bien, este juega mal, hay que contratar y este. No, hay que hacer contratos, hay que conocer legislación del país, legislación deportiva, legislación legal del país entero.
Pero ¿a poco sí hacen todo eso los directores deportivos? Porque yo sé que deberían ser así, pero ¿cuántos?
No, ya la mayoría está muy empapado de todo. Por ejemplo, si tú no sabes hacer un contrato, tienes una desventaja enorme, ¿no? En la parte operativa, tú a veces estás en otro país y tienes que hacer un contrato allá, y si no está a la mano un abogado que te lo haga, pues entonces tú tienes que disponer de tu experiencia para decir, bueno, vamos haciendo de momento esta carta de intención y tal, y poner las bases de la negociación, conocer perfectamente las fechas de cierre de registros en todos lados del mundo, también que Inteligencia Deportiva te auxilie para saber qué jugador está terminando contrato y si puedes conseguirlo más barato, si puedes hablar antes con el jugador o hacer lo que esperes 6 meses para luego tú tener la libertad de contratarlo más barato. En fin, todo este juego que hay que hacer ahorita, alguna vez lo hizo el Paris Saint-Germain y se llevó a Messi gratis, a Sergio Ramos, a muchos jugadores que no tuvo que pagar carta por ellos, Wijnaldum, entre otros. En México el Cruz Azul tiene que comprarlos a todos. ¿Por qué? Pues porque algo falta en Inteligencia Deportiva, ¿no? Ahí está Jorge Dávalos, ahí está José Luis Ortega, pues sí, ahí está el mismo Palafox, se mencionan, ahí trabaja también en Cruz Azul. Entonces, ahora ya cualquier otro personaje que hablen de o que insinúen de que está asesorando algo, bueno, pues que se lo prueben, ¿verdad? También, porque es muy fácil. Uno como periodista tiene que siempre estar conectado con todas las fuentes más posibles que puedas y tener una comunicación directa con las fuentes, porque ahí está donde se genera la información. Entonces uno tiene que juntarse con Dios y con el diablo para conseguir información. Entonces esa parte no tiene nada de malo. El problema es que tú rebases la línea y te brinques a la banqueta de enfrente y ya te pongas ahí de asesor y consejero de todos. Ahí ya haces mal tu papel, ¿no? Pero sí, en el caso creo de si alguien era periodista y ahora trabaja en una institución, pues no me parece nada mal. Pues él decidió dejar el periodismo para dedicarse a Inteligencia Deportiva, pues está en su derecho. Yo no criticaría esa parte. Ahora, que uno como periodista tiene ciertas limitaciones para saber algunas cosas, también es cierto. Nunca sabrá uno, me parece, más que la gente que la vivió el fútbol por dentro. Esa gente que vivió el fútbol por dentro conoce muchos detalles de la estructura, buena o mala, sana o insana, pero conoces cómo es la estructura de dentro del fútbol, ¿no? Conoces esos famosos códigos de vestidor, ¿no? Y en cambio los que, pues, como periodista no tienes esa experiencia de haber vivido en vestidores, todas esas cosas, leyendas oscuras, negras, y todo lo que se vive también en este mundo oscuro del fútbol, que también lo tiene. Entonces, pero pues esa crítica me parece razonada en el sentido de que a lo mejor no es la mejor persona para elegir refuerzos, probablemente. Los que han llegado hasta ahorita, un desastre total,
no han sido lo que esperaban. En Cruz Azul, revisamos de lleno cuál es la jornada. León Mazatlán, la 4, que se reanuda. León Mazatlán, Pumas contra Toluca, Puebla contra San Luis, Juárez contra Chivas, Cruz Azul contra Santos, eso el domingo, Querétaro Pachuca, Atlas América, Necaxa Tigres. Solo hay partidos viernes y domingo porque hay que estar atentos a la Leagues Cup. Increíblemente, Tijuana, que juega con Monterrey, por obvias razones pospuesto, porque el conjunto rayado va a jugar contra Filadelfia, la final entre Nashville y Miami. Vamos a escuchar lo que dijo Messi y al regreso hablamos un poquito más de la Leagues Cup.
Y no tocó competir contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy, muy bueno. La Liga Mexicana es una liga muy competitiva donde tiene grandes jugadores a nivel mundial, no solo a nivel de México. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de haber conseguido el mundial, que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio, ¿no? Mi premio más grande fue ese y hoy estoy disfrutando de mi momento y la verdad que no lo pienso. Si llega bien y si no, no pasa nada.
Hay las palabras de Messi sobre Balón de Oro, sobre el torneo, como siempre político, hablando de Liga MX y los equipos. Estamos a dos partidos de que acabe Leagues Cup. ¿Cuál es el balance, Dionisio, que se hace hasta ahora del torneo?
Bueno, en relación a los equipos mexicanos, fracaso absoluto. Así
el
de
torneo
fácil.
En general, a ver, pero el torneo en general, ¿qué te aparece?
Ahora, del torneo en general, a ver, hay gente que, aunque lo trate de infravalorar y que aunque pensemos que por supuesto fue algo armado al vapor, terminó generando expectativa y expectación. Esa es la verdad, ¿no? Independientemente, y con Messi, pues mucho más todavía. Ahora, de que necesitas pulir detalles, condiciones y todo, sí. Entiendo que no va a ser nunca a visita recíproca porque el dinero está allá, pero en cuanto a las condiciones, sí tiene que ser más parejas, ¿no? Es decir, que de pronto los equipos de la MLS viajen lo mismo que viajan los equipos mexicanos, por lo menos en el interior de los Estados Unidos, porque no es posible que un equipo como Monterrey haya viajado más de 12,000 kilómetros.
No, ahí te va, Dionisio, ahí te va. Fíjate, uh-huh. Ahí te va el itinerario del Monterrey, pongamos mucha atención, de Monterrey a Sandy, Utah, que fue el primer partido con Real Salt Lake City, fueron 2,389.3 kilómetros. Luego de Sandy, Utah a Seattle, Washington, fueron 1,377.5 kilómetros. De Seattle, Washington a Portland, Oregon, 280 kilómetros. Es muy cortito este viaje. De Portland, Oregon a Houston, Texas, 3,623.4 kilómetros. De Houston, Texas a Pasadena, California, 2,489.4 kilómetros. De Pasadena, California a Nashville, Tennessee, 3,211.6 kilómetros. De Nashville, Tennessee, a donde se encuentran ahorita en Chester, Pensilvania, 1,265.5 kilómetros. En total, el Monterrey tuvo que viajar para participar en este torneo jugando 7 partidos con el que juega hoy, 14,636.7 kilómetros. Ahora hay que tomar en cuenta el viaje de Chester, Pensilvania, a Monterrey, Nuevo León, 3,191.4 kilómetros que tienen que hacer para regresar a jugar a la liga, dará un total de 17,828.1 kilómetros que viajó el Monterrey, o viajará el Monterrey completando ya la ruta.
Bueno, pero van a estar buenas las millas para que luego se vayan gratis a Europa.
No, bueno, pero ahí está.
Bueno, pero que estén buenas para todos, ahí está, tanto para los de la MLS como para los de la MX.
Le estás dando media vuelta al mundo, oye.
Yo sé, pero lo firmó la Liga MX y estuvieron
bueno,
de acuerdo,
eso,
¿no?
O sea, ahí es donde yo te digo, o sea, tienen que haber mejoras en ese aspecto, tienen que haber mejoras de que los equipos mexicanos, porque 2 o 3 equipos se quejaron de que no pudieron entrenar en buenas canchas,
claro,
y otros como la América ni siquiera pudieron hacer reconocimiento en Chicago.
Esto es lo que yo pienso, compañeros. La Liga MX le puso un precio a la MLS para ponerse de tapete.
Claro, claro.
Porque el precio fue muy bajo.
Muy bajito, $200,000 por partido, lamentablemente.
Bueno, un precio.
Eso es.
Literal, ¿cuánto la MLS le dijo a la Liga MX, ¿cuánto cuesta que vengas de tapete para que yo luzca? 3, 5, 8, 7, llegaron a un precio, les parecía un buen precio, a lo mejor ahora no, pero la Liga MX fue de sparring para que luciera la MLS, ¿no? bajo esas ahora, condiciones.
Ahora, tomemos en cuenta lo bueno y lo malo. Deportivamente, fíjate, Monterrey, 7 partidos en 25 días, volando, como te digo, más de 17 mil, casi 18 mil kilómetros, es lo que va a volar. Agrégale, llevaba 3 partidos, ahorita ya lleva 10 partidos en las piernas, va a llevar con el de hoy, 10 partidos. Para que sea campeón en México necesitas 23 partidos, llegar a la final, al partido de vuelta. Y Monterrey para ese entonces ya llevará jugados 30 partidos de competencia. O sea, los 7 de la National League, digo esta cosa de League's Cup, los 7 más los 23 que jugaría en México para ser campeón. Entonces, tú imagínate si este equipo, a lo mejor Monterrey, va a pagar el precio de esta competición, de haber llegado hasta el partido del tercer y cuarto lugar, va a pagar el precio en la liga, perdiendo posibilidad de competir, porque va a tener muchísimos partidos más en las piernas los jugadores que el resto de los equipos en México, ¿no?
A ver, es un beneficio, Héctor, en la inmediatez. ¿Por qué?
Sí,
porque hablando de pretemporada, va a ser el equipo que más afiladito va a llegar, porque todos sus partidos fueron de competencia oficial. En cambio,
en 10 partidos va a estar agotado.
En cambio, aquellos que fueron quedándose eliminados, pues ya no traen ese, o sea, les va a costar más ese ritmo de competencia porque fueron partidos amistosos a lo mucho. Pero entiendo lo que tú dices. En la inmediatez le ayuda, pero a la larga le puede perjudicar.
Le cobra factura a la larga.
Boleto de CONCACAF Champions League, lo que está en juego. Bueno, ojalá que lo rescate Monterrey y esperemos que cambien las condiciones. Yo tengo muchas dudas, compañeros, que vayan a cambiar. Creo que está firmado y que alguien hizo una buena negociación. Alguien hizo una mala negociación y ni hablar, hasta que no se abra la ventana para negociar, yo no creo que cambien mucho las
y condiciones. Tú estás feliz, ¿no? Por esas condiciones, Eitan, te escucho
no,
feliz.
No sé, yo no las firmé.
¿Noto
ni
algún
yo no las
sarcasmo, ironía de
cuando
tu parte?
Cuando uno firma un
que le vaya
contrato,
mal a la
se
liga
amuela. No te bueno. gusta el contrato, no lo firmes. Te dieron poca lana, no aceptes.
A lo mejor les dieron no gato por liebre, ¿no?
Ellos, porque no creo, en un contrato no creo, Dionisio, o sea.
No, hoy, yo lo que me refiero es que muchas veces hay condiciones que quedan como están, perfecto, pero a mí me da la impresión que esas condiciones no se respetaron como tal.
No, en un contrato,
algunas,
en Estados Unidos,
algunas.
En Estados Unidos.
Como el caso de los vuelos, el caso de las canchas.
No, pues es que es bien fácil, Dionisio, no voy, no me presento, no me conviene y ya está.
También no, por eso, pero al principio eran unas y terminaron siendo otras.
Bueno, ya,
yo creo que
diga
esto
la
fue lo que pasó.
NFL, hoy juegan Panteras, Giants y Bengals, Falcons, ojalá que no se lesione nadie, que es para lo que sirve la pretemporada. Héctor, gracias.
Gracias, Aitán. Un abrazo
Johnny,
para
gracias.
Ti. Para
saludos, abrazo, Aitán. Saludos, Héctor.
Abrazo para todos, amigos. Nos escuchamos el lunes aquí en ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.